Vale, vamos a meternos en este jardín. Me ha llegado, bueno, un montón de información sobre otro sistema para arreglar el mundo, la demarquía planetaria.
Suena potente, ¿eh?
Suena a superproducción de Hollywood, sí. Y sinceramente, a estas alturas, cuando oigo nuevo sistema político, me entra un sarpullido.
Es una reacción lógica, vamos.
Pienso en más comités, más burocracia, promesas que suenan genial y al final, pues los mismos de siempre montando el chiringuito. ¿De verdad necesitamos otra utopía que nos explique cómo ser felices?
Es que fíjate, la idea central es justo la contraria. No es un sistema para que nos gobiernen mejor, sino para que nadie necesite, gobernar a nadie. Es un cambio de chip total.
¿A qué te refieres con eso?
Imagina que en lugar de ser inquilinos de un planeta que gestionan otros, pasamos a ser copropietarios, todos. Y con derecho a dividendos, ojo.
Copropietarios. Me suena a la comunidad de vecinos de mi edificio, pero a escala mundial.
Un poco sí.
Con derramas para arreglar un asteroide, juntas por Zoom que duran 8 horas, y el de la órbita de al lado quejándose porque mi satélite le quita las vistas. No sé si salimos ganando, ¿eh?
La analogía es perfecta, pero quédate con la parte buena. Imagina una comunidad de vecinos que, por una vez, funciona.
Eso ya es ciencia ficción.
Una donde los problemas se resuelven de verdad y donde, a final de mes, en lugar de pagar una cuota, recibes dinero.
El análisis va de eso, de cómo pasar de un sistema basado en la desconfianza a uno de cooperación.
Vale, has conseguido que aparque el cinismo un rato. Venga, analicemos a fondo qué es eso de la demarquesía y, sobre todo, cómo me afecta a mí, que mañana tengo que levantarme a las 7 para pagar la hipoteca.
Pues empecemos por ahí, por el día a día. Empiezo yo. Me levanto, echo más horas que un reloj, pago una hipoteca que parece eterna, los impuestos se llevan una tajada enorme de mi esfuerzo y...
¿Y mientras?
Mientras veo en las noticias a los políticos tirándose los trastos a la cabeza sin solucionar nada. Y para rematar, leo que una inteligencia artificial ya hace la mitad de mi trabajo, así que en 5 años igual estoy obsoleto. Este sistema me va a quitar el miedo a que un robot me mande al paro.
Es que ataca precisamente la raíz de esos miedos. El problema no es la tecnología, es el sistema en el que opera. El sistema actual se basa en lo que llaman incentivos perversos.
Incentivos perversos.
Sí. Un político necesita ser reelegido cada 4 años. Su prioridad no es la mejor solución a 20 años vista, es la foto inaugurando un puente aunque no lleve a ninguna parte, justo antes de las elecciones, ¿sabes?
Claro.
Necesita crear un enemigo en el otro partido, necesita contentar a los grupos que financian sus campañas. Es un círculo vicioso que no premia la buena gestión, sino la buena propaganda.
¿Y la corrupción? Claro, es el pan de cada día. Ya ni nos escandaliza.
Exacto.
Das por hecho que una parte del dinero de tus impuestos se va a extraviar por el camino. Es como una tasa no oficial que pagamos todos.
Totalmente.
La demagogia parte de una premisa muy simple. El poder corrompe. No es que la gente sea mala por naturaleza, es que el diseño del sistema les empuja a ello. O sea...
Que en lugar de buscar políticos mesiánicos, lo que propone es un sistema donde la corrupción sea estructuralmente imposible o muy, muy difícil.
Imposible. Esa es una palabra muy fuerte. ¿Cómo lo harían? ¿Con un polígrafo en la entrada del Parlamento y un chip de honestidad?
Algo más sencillo y a la vez más radical, eliminando el Parlamento y la figura del político profesional.
Un momento. Sin Parlamento. ¿Y quién decide?
La soberanía reside en lo que llaman la Asamblea Ciudadana, y aquí viene lo interesante. Se elige por sorteo a un grupo grande de ciudadanos, unas 1.000 personas, como si nos tocara a ti o a mí.
A ver. Por sorteo, como en una mesa electoral. Dejamos el futuro de la política nuclear en manos de 1.000 personas elegidas al azar, entre las que puede haber gente que no sabe ni freír un huevo. Eso suena a caos.
Es la primera objeción lógica, pero el diablo está en los detalles. Primero, los mandatos son ultracortos, quizá un mes, y luego vuelves a tu vida. No hay reelección.
Con eso evitas que se creen castas.
Exacto, no hay carrera política. Y segundo, y esto es crucial, su trabajo no es gobernar, su función es definir el qué, no el cómo.
¿Y eso qué significa? Usando tu analogía. La asamblea es la junta de propietarios que dice, queremos que el edificio sea eficiente, seguro y que el presupuesto no supere X. Definen los grandes objetivos, no deciden qué tipo de tornillos usar. Entiendo, marcan el rumbo, pero ¿quién pilota el barco? ¿Quién se encarga de los tornillos, de la ingeniería del puente, de la sanidad? Para eso se necesita gente que sepa.
Ahí está la otra mitad. El cómo lo ejecutan gestores profesionales, técnicos, expertos seleccionados por mérito, no por amiguismo. La separación es radical.
¿Vale? La Asamblea Ciudadana supervisa que cumplan objetivos y presupuesto, pero no se mete en su trabajo. ¿Y la guinda?
Responsabilidad personal. Si un gestor la lía por negligencia, responde con su patrimonio.
Ostras, ¿responde con su patrimonio?
Sí, se acabaron los errores millonarios que no paga nadie.
O sea que si el gestor de la red eléctrica toma una mala decisión y provoca un apagón que cuesta una millonada, ¿lo paga de su bolsillo?
Bueno, la responsabilidad personal es un desincentivo muy potente, pero para los grandes riesgos sistémicos, el modelo cuenta con un fondo solidario de riesgos. No todo recae en una persona.
Ah, vale.
La clave es que la responsabilidad existe y es real. Además, para que los ciudadanos de la Asamblea tomen buenas decisiones sobre el qué, no están solos.
¿Tienen asesores?
Mejor, cuentan con sistemas de inteligencia artificial que analizan las propuestas, simulan escenarios, detectan manipulaciones. Las votaciones son secretas, individuales y basadas en datos, no en debates donde gana el que más grita.
Vale, la arquitectura del gobierno es, uf, diferente, desde luego. Me quita de en medio a los políticos, lo cual tiene su punto, pero volvamos a lo que me quita el sueño. Mi cartera, mi futuro, cómo me afecta todo esto en el día a día.
Pues de varias formas muy concretas. La primera y más disruptiva es el dividendo planetario.
¿El qué? Dividendo planetario. En pocas palabras.
Cobras por el mero hecho de existir.
Espera, espera. Cobrar por existir. Eso es una eslogan. ¿De dónde sale ese dinero? No se puede crear de la nada, porque eso genera una inflación que te come.
Claro, no sale de la nada. Sale de un derecho de propiedad. La propuesta es declarar a cada ser humano copropietario del 50% de toda la capacidad productiva del planeta.
¿Copropietario del 50%?
Sí, a través de la Asociación Universal al 50%. Significa que de todo beneficio que se genera de una megacorporación o de la panadería de la esquina, el 50% va a un fondo común.
¿Y ese fondo?
Se reparte íntegra y equitativamente entre todos los ciudadanos. Es tu dividendo como accionista del planeta.
Un momento. ¿Me estás diciendo que si mi vecina monta una empresa y se forra, la mitad de sus beneficios van a un fondo común del que yo cobro una parte? Y a la inversa, claro. ¿Y qué pasa con los impuestos?
No hay impuestos. Desaparecen.
¿Cómo que no hay impuestos?
El sistema se financia como una empresa con su parte de los beneficios, ese 50%. No quitándole el dinero a la gente después. Se acaba el IRPF, el IVA, todo. El Estado deja de ser un recaudador para ser tu socio.
Pero la ejecución de eso parece una pesadilla. ¿Cómo controlas cada transacción para que ese 50% se aporte? Requiere una vigilancia brutal, ¿no? Y siempre habrá un mercado negro.
Es un desafío tecnológico, sí, pero los documentos argumentan que hoy es factible con tecnologías como el blockchain, que permiten una transparencia radical.
Ya.
Pero ahora, conecta esto con tu miedo a la automatización. ¿Te preocupaba que un robot te quitara el trabajo?
Me preocupa cada día.
Pues con este sistema es la mejor noticia que te pueden dar. Si un ejército de robots se pone a producir masivamente, el 50% de ese beneficio gigantesco va directo al fondo común.
O sea que.
Cuanto más producen las máquinas, más grande es tu dividendo. El trabajo deja de ser una obligación para sobrevivir y se convierte en una vocación.
Eso sí que le da la vuelta a la tortilla. El progreso, en vez de una amenaza, es un aliado de mi cuenta corriente. Pero, ¿y los servicios básicos? Sanidad, educación. O si tengo una desgracia, un accidente, se me quema la casa. ¿Ahí qué pasa?
Seguridad real y gratuita. La salud y la educación pasan a ser derechos universales garantizados por el Fondo Común. Y adiós a los seguros privados.
También.
Sí, si tienes un siniestro, el Fondo Solidario de Riesgos que te mencioné antes lo cubre. Somos socios en las ganancias y nos cubrimos las espaldas en las pérdidas.
Madre mía.
El resultado de eliminar impuestos, seguros e intereses abusivos es lo que llaman una deflación benigna masiva. Tu dinero de repente vale muchísimo más. Se calcula que el poder adquisitivo podría aumentar más de un 70%.
Suena demasiado bien para ser verdad. Todo esto depende de que la gente sea muy buena y muy altruista. Y si miro a mi alrededor, no veo un mundo de hermanitas de la caridad, ¿sabes?
Y ahí está la genialidad del diseño, según sus defensores. no se basa en el altruismo, al contrario.
¿Entonces?
Se basa en el egoísmo inteligente. Está diseñado para que, buscando tu propio beneficio, ayudes al bien común sin ni siquiera proponértelo.
Egoísmo inteligente. Eso tengo que oírlo. ¿Cómo va a ser bueno para todos que yo sea un egoísta?
Vuelve al ejemplo de tu vecina con la empresa millonaria. En el sistema actual, si le va espectacularmente bien, a lo mejor sientes envidia. Su éxito no te beneficia en nada.
Cierto.
En la demarquía, como el 50% de sus beneficios van al fondo que te paga a ti te interesa egoístamente que a tu vecina le vaya lo mejor posible. Quieres que se haga multimillonaria.
Porque su éxito es literalmente mi éxito.
Exacto. La envidia se vuelve a una estrategia financiera estúpida.
Visto así, tiene su lógica perversa. Querría que montase otra empresa más. Me convertiría en su mayor fan.
Exacto. Y eso se aplica a todo. Es el efecto marea alta. Si alguien inventa una cura para una enfermedad o se regenera un ecosistema, el valor total del pastel planetario aumenta.
Con lo cual,
el dinero que tú tienes en el bolsillo, sin hacer nada, automáticamente vale más. Cooperar, inventar, mejorar, se convierten en la estrategia financiera más rentable para ti.
Es como si todos fuéramos accionistas de Planeta Tierra Sociedad Anónima. Si a la empresa le va bien, no solo cobra el jefe, mis acciones también suben de valor.
Es la analogía perfecta. Al final, la lógica es la de una gran familia. La seguridad real no viene de tener más policía o más ejércitos, que por cierto desaparecen. Viene de que nadie necesite robar para sobrevivir.
O sea que, resumiendo, pasamos de ser empleados precarios de un sistema que no controlamos a ser accionistas de un planeta con un sueldo base garantizado.
Sí.
Un mundo donde los robots trabajan para nosotros y los que deciden son vecinos de paso, elegidos por sorteo y con una IA vigilando. Sigue sonando a ciencia ficción, pero tengo que admitir que es una ciencia ficción muy atractiva.
Es un cambio de paradigma total. Pasa de un juego de suma cero donde para que yo gane tú tienes que perder, a un juego donde todos ganamos juntos. La tecnología para hacerlo, según dicen, ya está aquí. La pregunta es si nos atrevemos a cambiar las reglas.
Ya.
Imagina una vida sin miedo a fin de mes, con tiempo para crear, para estar con tu gente, sabiendo que la prosperidad del de al lado es también la tuya.
Un mundo en el que me alegre sinceramente de que mi cuñado se haga rico. Eso sí que es un desafío a todo lo que creo saber sobre la naturaleza humana.
Es un proyecto abierto, una propuesta en construcción. Todos los documentos y los detalles técnicos están disponibles para quien quiera zambullirse de verdad en demarque.org.
Pues habrá que echarle un vistazo, aunque sea para seguir intentando encontrarle las trampas.
¿Qué pasaría si el mayor acto de egoísmo que pudieras cometer mañana fuera precisamente ayudar a la persona que tienes al lado a tener éxito?